La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me.
Las 5 y 7 de la madrugada, las 4 y 7 en Canarias, es tiempo de abrir los periódicos, lo hacemos con la ayuda de Miriam Ponte, que ya está aquí, periódico en mano.
Ya me he pasado por el kiosco.
Y empezamos con La Razón, por ejemplo.
Venga, por ejemplo, titula que Rajoy le dice a los ministros de la Unión Europea: estoy legitimado por las elecciones. El presidente reivindica la estabilidad de su gobierno frente a la operación para que dimita. Y además, la banca de inversión destaca que el caso Bárcenas no va a afectar a la economía, es lo que dice La Razón. Uh-huh. La fotografía es para Tito Vilanova, Tito ante su partido más difícil. El técnico recae en su enfermedad y deja el banquillo del Barça para comenzar un nuevo tratamiento contra el cáncer de la glándula parótida que padece. Y nos cuenta también La Razón que, imputada la gerente del Partido Socialista de Cataluña por el caso de espionaje a Sánchez Camacho con lo de Método 3.
Pues fíjate que La Vanguardia, en su edición digital, abre precisamente con Tito Vilanova, esa foto que era la foto de portada de La Razón, y titula: Tito Vilanova recae en su enfermedad y deja el Barça. Y la entrada, dice el técnico azulgrana, presentó su dimisión esta tarde, por ayer, tras haber sabido que el tratamiento tras su recaída le apartará durante un periodo de tiempo bastante largo del banquillo del Barça.
Si te parece, nos acercamos al diario El Mundo. Ruz busca cohecho y delito fiscal en las cuentas B del Partido Popular y, de hecho, pide un informe a la intervención del Estado sobre adjudicaciones y contratos a empresas donantes, y otro también Hacienda sobre si el partido y los perceptores de dinero negro cumplieron sus obligaciones tributarias. También nos cuenta que está imputada la gerente del Partido Socialista de Cataluña por las escuchas de Método 3 y que el fiscal acusa de prevaricar al magistrado que mandó a prisión a Blesay. También Tito Vilanova, que deja el Barça para someterse a un nuevo tratamiento.
¿La foto del Mundo para quién era?
La fotografía del Mundo es para Gallardón y para la vicepresidenta. Llama en un lapsus presidenta, Soraya.
Vaya,
en el
eso,
Consejo de Ministros, en su comparecencia.
Eso sí que es un lapsus.
Tras el Consejo de Ministros.
El diario El País.
La fotografía es para Blanca Tibó y también para Montserrat Serra, bajando de ese avión de la Fuerza Aérea tras pasar 644 días secuestradas en Somalia. Ambas se encuentran muy débiles, según un portavoz de Médicos Sin Fronteras. Nos cuenta El País que la militancia de Pérez de los Cobos desata una ola de impugnaciones. La Junta de Andalucía, Garzón y Otegui consideran que su afiliación al Partido Popular contaminó decisiones clave del Tribunal Constitucional. Nos cuentan también algo que hemos estado escuchando a lo largo de toda la madrugada con Rubén y con Ana: palestinos e israelíes vuelven a negociar después de 3 años, y también Tito Vilanova, que deja el Barça por enfermedad.
Pues es esa fotografía del País, compartida también por la edición de La Vanguardia Digital, porque después de la noticia de Tito Vilanova, destaca las primeras imágenes de Montserrat Serra y Blanca Tibaut ya en España, y en efecto dos fotos de ambas que confirman esa información que daba la portada del diario El País, donde se ve a ambas pues con aspecto de haberlo pasado mal, desde luego.
La portada de ABC es también para Gallardón y para Soraya Sáez de Santa María, justo antes de la rueda de prensa que conceden tras el Consejo de Ministros de los viernes. Soraya corrige a Gallardón porque dice que ante la pasividad del ministro para defender al PP y al gobierno, Soraya remarca que hay periódicos que falsean la realidad.
Bueno, pues hasta aquí la revista de prensa. Gracias, Miriam.
Un placer.
Vamos a actualizar y a ver los contenidos que va a tener la mañana del fin de semana con la ayuda de Juanma Rodríguez. Buenas noches, buenos días, Juanma.
Para buenas ti. Noches, buenos días, Fran.
¿Qué vais a tener en el programa? Cuéntanos.
Pues mira, creo que lo habéis resumido perfectamente vosotros, ¿no? Yo creo que la mala noticia que nos pilló a todos ayer de improviso es pues el abandono de Tito Vilanova del banquillo del Fútbol Club Barcelona, recaído en ese cáncer que se le detectó en el año 2011 y de un modo pues que nadie esperaba, porque nadie lo esperaba, la verdad. Ayer pues se convocó esa rueda de prensa de urgencia y el presidente Rosell dijo que desafortunadamente tenía que dejar el banquillo porque tiene que ocuparse de algo bastante más importante, como es su salud, ¿no?
Una rueda de prensa muy lacónica,
sí,
Sandro Rosell,
sí,
con la voz,
bueno, muy es un, muy, yo creo que es un momento duro para el barcelonismo, que no se esperaba esto, ¿no? Parecía que ya Tito pues había logrado si no superar del todo, sí pasar esa enfermedad, y además los controles rutinarios que él tenía siempre eran positivos, pero el último control detectó que había algún problema ahí, que tiene que centrarse en ello, y ahora pues se abre un mundo de posibilidades y las quinielas acerca de quién puede sustituir a Tito Vilanova, que no te voy a aburrir con los nombres que están circulando por ahí, ¿no?
Sí, además ya nos hemos hecho eco de los trending topics de Twitter, bueno, que es tremendo.
Mijael Laudrup, Marcelo Bielsa, dicen que se puede apostar por alguien de la casa.
Luis Enrique también.
Valverde, mucho, ¿no? Luis Enrique, gente que conoce al Barça, en fin. Bueno, la semana que viene se sabrá. Y luego, pues esa es la mala noticia, y la buenísima noticia es la llegada a España de Blanca Thiebaud y de Montserrat Serra después de esos 21 meses, me parece que ha sido, de secuestro. Ya lo habéis contado vosotros también. Su familia pues pide respeto porque, lógicamente, pues están muy muy cansadas y muy débiles después de un secuestro tan largo, ¿no? Y en clave política, pues seguimos todavía con el asunto Bárcenas. Ayer el juez Pablo Ruz preguntó a la Fiscalía si debía citar o no al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como testigo, y estamos pendientes de esa respuesta. También vamos a hablar de las no primarias andaluzas.
¿De las no primarias?
Sí, vamos a hablar con José Rodríguez de la Borbolla, que si recordáis fue presidente de la Junta de Andalucía, para que nos dé su opinión. Y otra buena noticia también es que palestinos e israelíes retoman, ¿no?,
por
las
fin
negociaciones. Vamos a ver si al fin, después de tanto tiempo, pues pueden llegar a un acuerdo entre ambos, que seguro que sí, ¿eh?
Parece, eso todo apunta, ¿no?
Vamos a cruzar los dedos. De forma que la mala noticia, la marcha de Vilanova por ese asunto de enfermedad, la buena noticia, que ya tenemos entre nosotros, afortunadamente, a Blanca y a Montserrat, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien, Fran,
ultimar detalles, que
sí,
nada,
me
te
subo.
Toca sentarte
es.
Delante del micrófono. Muchas gracias, Juanma.
Venga, a ti, hasta ahora.
Adiós. Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Las 5 y 15, las 4 y 15 en Canarias y en la noche de COPE, es tiempo ahora de irnos a hacer senderismo.
Me voy a poner las botas.
Unas, pero adecuadas. Sí, porque sí, sí. Ya te digo, te voy adelantando que nos vamos a ir con Ángel Sánchez a Navarra, a una zona interesante. Eso sí, son rutas, por lo que me acaba de decir, asequibles y muy de veranito.
Voy a llenar la cantimplora.
Sí.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte ellos, lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
En el máster de COPE te preparas para informar, para entretener, para hacer radio en directo. Y después lo haces aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Lentamente que no hacemos por curarla, que miramos pa' otro lado. Y yo agarrado a ti, me muero de dolor. Dice madre tierra que eres fuerte, que ya pasaste por esto, que siempre vuelve a ti la primavera. Y yo sentado aquí pensando que
seguimos así, acabaremos con tu luz, marchitaremos cada flor a nuestro paso. Seguimos así.
Pues ahora nos vamos a ir a hacer una ruta con Ángel Sánchez, como cada fin de semana en la noche de COPE. Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Fran, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estupendamente, porque estoy recién llegado, como aquel que dice, de un viaje de unos días por una de las comarcas más espectaculares de España. Y con lo cual vamos a hablar precisamente de esta zona, que la tengo fresca, todavía reciente, con el olor en la memoria. Uh-huh. Y yo creo que es un buen destino, por ejemplo, para ahora, para el verano, para refrescarnos, el hacer unas cuantas rutas por aquí. Si te parece, pues empezamos.
Pues nos calzamos las zapatillas o el calzado adecuado y empezamos la ruta.
Bueno, en principio vamos a situar a los oyentes un poco dónde estamos. El Valle de Baztán, que pertenece al norte de Navarra, es una de las comarcas del Pirineo Atlántico más bellas, como he dicho, de la península ibérica, ¿no? Uh-huh. Estamos en una zona muy húmeda, donde la influencia del océano Atlántico y, lógicamente, la altitud, aunque aquí la verdad que la altitud es muy suave. La mayoría de parte de los picos o de los montes más altos no superan los 1.200 y la mayoría están por debajo de los 700 e incluso la mayoría de las localidades 200, 300 metros, con lo cual estamos a poca altura, pero muchísima humedad, muchísimo verdor. Este es el, como yo digo, el planeta de los helechos, por decirlo de alguna manera un poco trivial, popular, y aquí estamos rodeados de bosque de hayas, de bosque de robles, de acebos, de arces. La verdad que para un botánico el Baztán es una auténtica locura. Ahora en verano es un verdor que llega incluso a abrumar, ¿no? Uh-huh. Todo esto lo mezclas con la estupenda arquitectura de las casas baztanesas, que tienen la curiosidad de que tienen ese toque de esa piedra roja. Uh-huh. Que les da esa característica especial, ¿no?, en la mezcla del blanco de las paredes y esa piedra roja. Bueno, no me voy a enrollar mucho, estamos situados un poco generalmente, pero hay que tener en cuenta que tenemos que poner, como siempre hacemos, una especie de pequeña X de cuartel general desde donde vamos a partir.
Bien.
Yo he elegido la localidad, el pequeño pueblo de Ciga, no mayor de 200 y pico habitantes, una aldea estupenda, maravillosa, que está subida en un promontorio que se aleja un poco de la carretera principal, digamos, de donde está Elizondo, que es la capital del valle.
Sí.
y que nos va a servir muy bien de cuartel general para ir y volver en estas excursiones. Y ya te digo, las acabo de hacer escasamente hace 3-4 días, con la cual todavía tengo las sensaciones a flor de piel, ¿no? La primera que vamos a hacer por la mañana, si te parece, es la subida al Monte Arbatán. Está, digamos, enfrente de Ciga. El Monte Arbatán no supera más allá, no llega ni a los 900 metros.
Hora de salida.
Hora de salida, muy temprano.
Muy temprano.
Aquí estamos hablando de que aunque es verano, sí, el calor con la humedad caminando es duro, es durete, ¿eh?
Sí.
Pero tenemos unas recompensas continuas. Imagínate que vamos a ir caminando en un recorrido circular, que además es un sendero señalizado, que es el PRNA1, bueno, esto no tiene mayor historia, pero bueno, es un sendero señalizado de Navarra, de la Federación Montañesa de Navarra.
Sí.
Vamos a hacer alrededor de recorrido circular que no va a ser más allá de los 8 o 9 kilómetros, pero sí vamos a tener una subida importante. Pero como te decía, hay premios. Los premios son muy 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 claros. Vamos
muy,
caminando.
Muy claros, ¿no?
Sí, sí.
Nunca mejor dicho.
Vamos caminando, amigo Fran, entre senderos y caminos que aunque tengan su pendiente, nos van regalando ese frescor impresionante de cuando nos metemos por un bosque sombrío de hayas, de robles, que notamos esas sensaciones en la piel después de haber estado unos minutillos al sol, ¿no?, subiendo. De repente nos refrescamos, ¿no?, con esa casi oscuridad, ¿no?, esa penumbra del bosque maravilloso. Y vamos subiendo, cogiendo altura en lo que para nuestro amigo Martincho, que es uno de los de la casa rural donde estuve alojado, era el mejor mirador de todo el valle del Baztán, que hace una especie de, te diría, de media luna, ¿no?, la forma geométrica que tiene el valle.
Sí.
Que va recorriendo todo el río Baztán, que luego se llama Bidasoa, que es que desemboca en Hondarribia.
Sí.
Y bueno, pues este es el auténtico premio, es la panorámica impresionante que tenemos, donde vamos a ver casi prácticamente, no sé si son 15 pueblos en total, pero aquí vemos 11 de los 15. Vemos Almandoz, Berroeta, Ciga, Elizondo, El Bete, hasta Errazu no se ve porque le tapa un monte, pero hasta casi a Mayur. Pero imagínate subidos en lo alto del monte, esas brumas del Atlántico, esos montes sinuosos, todos verdes, mitad prado, mitad bosque, es una auténtica delicia. Y ahora en verano es totalmente recomendable porque es uno de esos lugares donde hay 20.000 sitios donde quedarse embobado y donde refrescarse. Pero no acaba aquí el momento. Hemos dicho que íbamos a hacer dos excursiones.
Sí.
Aquí lo lógico es darse la vuelta, acabar otra vez en Ciga, y lo lógico es pegarse un refrescón,
un chapuzón,
comer, exactamente. Sí, perdóname,
no,
Frank,
no,
que yo me enrollo y
no,
me apasiono.
No, te iba a preguntar, no sé si lo has dicho, el tiempo total de la subida, contando también con el tiempo de estar en el mirador contemplando la vista y demás, el tiempo total de la excursión es toda la mañana.
El tiempo total yo diría que es toda la mañana, porque aquí no lo debemos de tomar no como algo deportivo, sino como algo lúdico, porque hay un repecho real de unos 500-600 metros,
sí,
con lo cual eso en verano con la humedad, más vale tomárselo con calma. Si vamos con niños que no sean muy pequeños, porque entonces no lo van a saber apreciar y se van a cansar, ya tienen que ser mozalbetes ya de una edad, 11-12, que aguanten un poco el tirón. Bueno, cada uno sabe de sus hijos lo que aguantan, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es una recomendación. Y es toda la mañana. Acabamos, digamos, a la hora del aperitivo en Ciga, nos pegamos un refrescón,
bien,
comemos y nos echamos una señora siesta en las peores horas
del
verano.
Bien.
Y luego, a eso ya de las 5:30, 6 de la tarde,
bien,
tomamos el coche y nos vamos a Errazu. En Errazu, maravilloso pueblo,
maravilloso,
por cierto,
Errazu, sí, señor.
Pues en Errazu ya parte el camino que va a la cascada del Xorroxín. La cascada del Xorroxín tenemos un camino es un paseo realmente, no llega a los 5 kilómetros, ¿eh? Y estamos hablando de ida y vuelta, más o menos, 5 o 6 kilómetros. Ahí. Es un paseo, no tiene pendiente. Aquí estamos hablando de que estamos en el nacimiento del Baztán Bidasoa. La cascada es impresionante. Yo voy a decirte que me estuve bañando aunque el agua estaba helada, pero yo soy de los que veo un río y lo tengo que estrenar si está limpio.
Es que hay que hacerlo, lógicamente, claro que sí.
Hay que hacerlo. Y la verdad que este día de verano que había bochorno lo pedía, ¿no? Bueno, entonces, en Errazu dejamos el coche, lo más lógico es que lo dejemos cerquita de la iglesia, y a partir de ahí el camino no tiene pérdida, está señalizado, y vamos a ir caminando al principio por una pequeña, lo que sería antes una pista que ahora está asfaltada, una pista forestal asfaltada, que nos lleva hasta el barrio de Gorostápalo. Gorostápalo es un barrio de Razu, que está un poquito subido, donde hay una ermita, y a partir de ahí ya la carretera se olvida y nos vamos por un sendero al principio empedrado, al lado lleno de prados, de vacas, y luego ya poco a poco nos vamos internando en la ribera del Baztán y vamos descubriendo, yo te diría que la flora y la es inmensa, es que uno no para de descubrir distintas especies que le encantaría ser a uno botánico, ¿no? Porque es la cantidad de distintas plantas y flores, ya no solamente los árboles, ¿no? Uh-huh. Y el camino es muy sencillo, muy fresco, ideal para una tarde de verano. Y el premio total es la inmensa cascada, yo no sabría decirte la altura, a lo mejor 10 o 12 metros, de este Xorroxín, que uh-huh. es en realidad el nacimiento oficial del río Baztán Bidasoa, uh-huh. y que tiene una charca, es un rincón, Fran, de estos de anuncio de desodorante, para entender, para que la gente lo visualice un poco. Pues ese es el rincón. Es una maravilla y ahí podemos pues pasar un buen rato, refrescarnos. El que tenga restos, que se bañe, porque el agua está a una temperatura importante.
Sí. Bueno, como el agua de montaña, que es lo que debe estar, fresquita.
Fresquita, exactamente, sí. Es una buena impresión. Sí. Y bueno, pues yo creo que la vuelta también se hace, comentando el día, esas sensaciones de la marcha, de la subida circular del Arbatán, donde tenemos esa panorámica impresionante de todo el valle del Baztán, y este premio de la tarde, de este refresco paseo, buscando el nacimiento del Baztán en esta cascada de Xorroxín. Sí, yo creo que es un día que ya es real, que yo lo he hecho es tal y como te lo cuento, con la misma el mismo horario que te estoy contando, y ha sido un auténtico disfrute. Luego uno, cuando llega a la cena, después de, lógicamente, haberse aseado, haberse duchado y haber descansado, tiene uno la sensación de ese día pleno, ¿no? Ese día de verano fantástico.
Uh-huh. En ambos recorridos, aparte de la flora tan variada que uno puede encontrar, hablando de niños o de chicos pequeños, jóvenes, ¿qué fauna se puede encontrar, si es que se puede ver algo, algún animal en alguna de estas dos excursiones?
Sobre todo en la que más fauna se puede ver, aunque la fauna lógicamente siempre es predilecta del ocaso y de la mañana, y normalmente siempre son visiones furtivas, sobre todo aquí lo que más ver, aparte de ver el propio ganado de la localidad, que es impresionante, y unos caballos, no me acuerdo el nombre de la raza o que me lo dijeron, pero es un nombre vasco que se me quedó. Bueno, aparte, sobre todo, lo que hay muchísima rapaz, unos buitres impresionantes, esto sobre todo en la subida del Arbatán, podemos ver multitud de rapaces, no solamente buitres, que son fáciles de reconocer, lógicamente, por la envergadura, sino otra serie de rapaces que ya así ya son más complejas, porque todo el mundo decimos que son águilas, pero águilas hay muchísimas.
¿Quién sabe, no? Cernícalos,
en fin. Exactamente, y bueno, pues sobre todo aves. Y, bueno, pequeños mamíferos, hemos visto algunos roedores. Hemos visto, tanto en la subida como en la cascada del Xorroxín, hemos visto alguna que otra culebra. Ninguna, no digo que no las haya, no hemos visto ninguna víbora, no me hubiera importado, pero sí que hemos visto culebrillas, de distintos, que son las más fáciles de ver, algún que otro roedor. Y, bueno, fauna aquí, hay zorros, hay ciervos, la cuestión es tener la suerte
de poderlos ver.
Normalmente, los senderos que son más transitados, donde hay más jaleo,
más alejados,
es donde más difícil vas a tener, aunque ya sabes, esto es muy fortuito y en cualquier momento puedes ver fauna, pero esa es un poco la más característica de la zona. No hay, tendríamos que irnos más hacia el sur, a la zona, al puerto de Belate, donde la fauna es muchísimo más evidente, hay mucho más anfibios, hay mucho más mamíferos, y el bosque se abre un poco, se abren en extensiones y es más fácil ver las lindes, la fauna. Aquí en el fondo es bastante más complicado, porque cuando estás abajo, por ejemplo en Xorroxín, la flora es tan es una selva, con lo cual es los micromamíferos y los reptiles y los anfibios son los más facilitos de ver. El resto están más arriba, los mamíferos de otro porte están más arriba porque no les interesa, solo digamos que bajan abajo a ver agua pues ahora nocturnas.
Bien, pero ya hemos dado ahí una pincelada y hay especies que se pueden ver. Que quizá yo también pensando en los pequeños, porque las vistas, yo no sé muy bien por qué, las vistas a los niños pues tampoco les suelen impresionar, ¿no? Les impresiona más si han visto una rana, una víbora o un pájaro, sea del tipo que sea, les causa más emoción. Pero en fin, ya se ve que son dos excursiones, dos rutas que lo tienen todo. Pues nada, que habrá que acercarse a Navarra para disfrutar de estas excursiones.
Desde luego, con muchísimas ganas me he quedado de volver.
Pues habrá que volver. Ángel Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más en la noche de COPE y el próximo fin de semana más.
Un placer, Fran.
Un abrazo.
Siempre, un abrazo.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Summertime, la noche va de versiones, no está mal tampoco esta versión. Javier Martínez Reillo, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Muchos de vosotros estaréis de vacaciones, algunos quizá no, pero quizá aprovechéis el fin de semana para acercaros a la playa y disfrutar un poquito de la playa, del sol y del mar. Pasar una jornada en el mar con los amigos, la pareja o la familia y celebrar una comidita al aire libre, esto yo lo estoy diciendo y se me está haciendo la boca agua y me estoy muriendo de envidia. Javier Martínez nos va a contar qué alimentos son los más recomendables para comer en la playa. ¿Qué es lo más importante que hay que tener en cuenta cuando seleccionamos la comida que nos vamos a llevar a la playa, Javier?
Pues fundamentalmente hay dos aspectos que tenemos que tener muy, muy presentes. Lo primero es mantener estable la cantidad de líquido en nuestro cuerpo. Nos lo explica Luis Zamora, de la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de Madrid.
Que lo fundamental es prevenir la deshidratación, con lo cual el alimento que por excelencia tenemos que llevar con nosotros a estos lugares es el agua.
Siempre es buena idea llevar una pequeña nevera portátil para llevar el agua o la comida. Pero si no disponemos de ella, pues también hay algunos trucos que, como pueden ser congelar el agua dentro de la botella y dejar que se vaya derritiendo o enterrarlas en la zona mojada de la arena, donde la humedad pues nos va a ayudar a mantener la temperatura más baja. Y por otro lado hay que evitar llevar alimentos que se puedan estropear o que puedan permitir la aparición de enfermedades por las temperaturas elevadas.
Vamos a evitar, por así decirlo, dos tipos de alimentos. Uno, aquellos que tienen salsas, que están hechos a base de huevo o de leche, que puedan estropearse y puedan causarles algún tipo de toxinfección. Y por otro lado, y aunque parezca chocante, deberemos de evitar los excesos de consumo de alcohol en la playa y en la piscina. ¿Por qué? Porque el alcohol ayuda a la deshidratación del cuerpo.
Y hablando de deshidratación, yo no soy muy cervecero, pero supongo que eso de tomar cerveza bajo el sol habrá que tener cuidadito.
Pues sí, porque hay que intentar no pasarse con alcohol cuando hace mucho calor, sobre todo en las horas centrales del día. Pero también la verdad es que hay alternativas que son tan gratificantes y bastante más saludables.
Pues es muy recomendable llevar un poquito de fruta fresca, que aparte también de nutrirnos y aportarnos vitaminas y minerales, también nos va a ayudar a la hidratación. Y todos aquellos alimentos que no necesiten una refrigeración para su conservación.
Y ante esto la pregunta es inevitable, Fran. ¿Tú prefieres la sandía o el melón?
Pues yo, si el melón es bueno, el melón.
Sí, yo también soy más de melón. Y los dos son alimentos muy indispensables en la playa, no solo por la gran cantidad de agua que tienen, sino también porque tienen una gran cantidad de minerales y vitaminas que nos ayudan a mantener la hidratación. Pero también hay otras comidas como la zanahoria y la naranja que son muy beneficiosas para protegernos del sol, para gente como yo que nos quemamos con bastante facilidad. Y bueno, también los frutos secos, que son sencillos de transportar y muy útiles porque aportan mucha energía.
Es cierto que en la playa quemamos más calorías de las que gastamos en nuestro día a día, ¿o es un tópico?
Sí, no, es verdad. Por eso podemos permitirnos comer un poquito más de la cantidad a la que estamos habitualmente acostumbrados.
Siempre y cuando, eso sí, nos atrevamos con los chapuzones o las palas, o al menos nos demos un paseito, y si no estar sentado, pues tampoco. Si antes decía que yo no soy muy de cerveza, y es verdad que no lo soy, lo que sí que soy, y mucho, es de otra buena opción para refrescarse y disfrutar, que es el helado.
Eso es, pero no todos son iguales, ¿eh?
Que tenemos que diferenciar como dos tipos de helado. Aquellos que llamamos sorbetes, o que tienen fundamentalmente en la, con su composición agua, como puedan ser pues, sorbetes de limón, lo que todo el mundo conocemos. Y por otro lado, los que suelen ser a base de crema.
Y en función...
A base de leche, a base de nata.
Y en función del ingrediente principal, pues podemos abusar un poco más de unos que de otros.
Sí, es verdad que a lo mejor nos podemos pasar un poquito más con aquellos que están hechos a base de agua, como los sorbetes, pero tampoco es algo alarmante. Es decir, todos nos podemos comer un helado, a todos nos apetece un helado, nos va a ayudar a refrescarnos, nos va a ayudar a hidratarnos.
En fin, que si los niños se ponen pesados porque se les antoja un heladito, les podemos dejar que se den el capricho sin preocuparnos demasiado, ¿no?
Y así nosotros nos echamos una siestecilla.
Javier Martínez, vamos a ver, esta sí que es la pregunta del millón y lo demás son tonterías. ¿Qué podemos cocinar en casa y llevarnos a la playa a la mañana siguiente en el tupper o en la neverita portátil?
Pues Luis nos explica los platos más sencillos y ricos.
Bueno, ya sabemos todo tipo de alimentos tradicionales de verano, como puede ser el gazpacho, como puede ser el gazpacho, como puede ser un salmorejo, o aquellos alimentos que sabemos que no necesitamos refrigerar, pues, el típico filete empanado que hemos llevado a la playa, y sobre todo fruta y verdura.
Pues alimentos ligeros todos, porque una digestión pesada, acompañada por el sol y el calor, nos puede provocar fácilmente una baja de tensión. Así que de vacaciones playeras conviene consumir más cantidad en el desayuno y en la cena cuando hace menos calor.
Y otra cosa que me pasa a mí mucho también es que soy poco capaz de calcular la cantidad de comida. Quizá porque luego cuando estoy en la playa me apetece comer menos, tengo menos apetito del que, bueno, la noche anterior o la mañana pensaba que iba a tener. ¿Qué hago con las sobras?
Pues si no estamos totalmente seguros de que se encuentra en buen estado, lo mejor es no correr ningún riesgo.
Que no lo hemos consumido en la playa, luego se ha puesto caliente, pues mira, a lo mejor será que a lo mejor que lo tiremos, que no intentemos consumirlo porque a lo mejor ha podido ya desarrollar algo.
Bueno, más vale prevenir a tiempo que luego pasarse unos cuantos días de vacaciones con indigestión, ¿no?
Sí, por eso tenemos que tener especial cuidado en llevar comida que no se estropee y en mantenernos hidratados.
Bueno, Javier, yo creo que la próxima vez que nos planteemos hacer un menú para llevar a la playa va a ser un poquito más fácil después de este repaso que hemos pegado al tema. Y de luego que viene muy bien, porque quien más, quien menos, algún día en la playa, aunque sea, pues eso, escapadita de fin de semana, pues va a tener. Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Fran.
Pues nos vamos a ir de viaje. Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, pero antes de despedirnos como cada fin de semana, o casi cada fin de semana, tenemos en el estudio con nosotros a Hernán Zin para irnos de viaje. Hernán, buenas noches o buenos días, ya a estas horas uno ya no sabe qué decir.
A estas horas buenos días, claro. Aquí
buenos
estamos,
días.
Aguantando.
Oye, ¿dónde nos vamos a ir hoy de viaje?
A la India y más particularmente Calcuta.
A Calcuta, sí. Nada más y nada menos, pues que se abrochen los cinturones porque despegamos. ¿Por qué a Calcuta? ¿Por qué hemos elegido este destino?
Porque ahora voy a ir, justamente dentro de poco tiempo viajo para ahí, así que es una buena excusa para ir recordando. Yo viví muchos años en Calcuta y es una buena excusa para ir recordando conceptos perdidos, ¿no?
Bueno, yo la primera te la hago yo y luego ya tú vas contando de, según tus impresiones. Pero es tan impactante en general la India y en concreto Calcuta por esas diferencias sociales, por esa pobreza extrema que uno, si quiere, puede ver, y si no quiere, pues supongo que también puede uno, bueno, pues mirar para otro lado, pero es tan impactante como se ve en los reportajes y como la gente que ha estado allí cuenta.
Sí, mira, yo llevo 20 años viajando, cubrí guerras, hambrunas, he escrito libros, documentales desde medio mundo, y nunca fui a un lugar como la India. Yo creo que es, la India es ir a Marte. Se piensa distinto, se come distinto. Y es, en ese sentido es un ejercicio maravilloso porque te pones frente a un espejo. Es donde te ves reflejado en la diversidad del otro. Realmente te preguntas quién soy yo, ¿no?
Bueno, entonces, por donde tú quieras, empezamos el viaje.
Sí, yo empezaría por el centro de la ciudad, lo que es el Maiden, que es donde tú ves, justamente hablabas de la pobreza, ahí donde está la mayor pobreza, porque Calcuta es una ciudad que desde la gran hambruna de Bengalí del año 43, en la cual murieron 4 millones de personas, no ha dejado de acoger inmigrantes del campo a la ciudad. Un dato estadístico. A lo largo del siglo XX se ha hecho la mayor manifestación, la mayor mudanza de gente del campo a la ciudad de la historia. En 1900 vivía el 10% de la población de la humanidad vivía en ciudades. Ahora casi el 50%. Entonces son casi 3.500 millones de personas que viven en ciudades, ¿no? El mundo ha cambiado rápidamente y Calcuta ha sido la gran, en sentido, gran emblema de ciudad sobrepasada por una migración constante del campo. Y tú en el centro de la ciudad, en el Maiden, en el New Market, tienes familia tras familia tras familia viviendo en la calle, ¿no? Es algo con lo cual ya es parte del paisaje urbano de Calcuta desde 1943. Inclusive hubo hambrunas bengalíes en el siglo XIX y siglo XVIII que los ingleses documentaron, ¿no? Así que es una ciudad que siempre la gente de Calcuta dice que es muy solidaria. En el fondo lo es, porque convive con ese pobre marginado del campo, del norte, de Bihar, de Bangladesh, que huye del hambre y que malvive en las aceras mendigando, haciendo changas para sobrevivir. En ese sentido es una ciudad dura, pero también acogedora.
¿Qué tiene de inglés esa zona centro de la ciudad y en general Calcuta? ¿Qué hay, qué se respira de la influencia inglesa, si es que queda algo o ya nada?
Sí, no, es una ciudad victoriana por antonomasia, en el sentido, es una buena reflexión la tuya. Está el Victoria Memorial, que es un gran memorial de arquitectura mogol con mezcla de arquitectura inglesa a la reina Victoria, y en todo el centro de Calcuta se respira ese ambiente británico. Yo os recomendaría como hotel el que voy siempre yo, que es barato y está muy bien, que es el Fernon Hotel.
El Fernon Hotel.
Que te sirven todavía el té, viene un hombre con un turbante, te sirve el té al estilo que era una antigua refugiada inglesa, judía, que escapó en la Segunda Guerra Mundial y que porque viene a Alemania. Y esta mujer lleva con las mismas tradiciones desde hace medio siglo, pero en ese sentido todo el centro de Calcuta, entonces esa mezcla rara entre cosas del campo, de refugiado del campo hambriento y gran edificio victoriano que con plantas en las cornisas, que se cae a pedazos, es a mí como narrador, como documentalista o escritor, a mí me fascina Calcuta, ¿no?
Bien, estamos en el centro, que es lo que no hay que dejar de visitar una vez que uno está en Calcuta.
El Victoria Memorial, el India Museum, el Museo Indio, que está también ahí en el New Market, que te cuenta muy bien cuál ha sido la historia del desarrollo de la región. Pero sobre todo es una ciudad para caminarla, para sentirla, para conocerla. Yo creo que todas las ciudades en el fondo son para eso. No soy muy partidario del turismo, de ir marcando en la guía todo lo que hay que ver. Las ciudades, aquí dice un café, sentarse, hablar con la gente, eso es realmente viajar y conocer y meterse en la cultura, es cuando más te llevas. Y los indios y los bengalíes son, especialmente los bengalíes, son muy afables, muy abiertos, muy cándidos, enseguida te invitan a sus casas, son generosos. En ese sentido, la India es un país en el cual meterse a fondo no es nada complicado.
Es complicado, pese a la diferencia o al choque de diferencia de culturas, uno enseguida se siente a gusto, por lo menos esto es lo que yo siempre he escuchado a las personas que han ido, ¿no?
Sí, son muy acogedores los indios. Por supuesto hay una parte dedicada al turismo que es un poco agresiva, que siempre te quieren vender algo, pero pasa en Marruecos y pasa en todos lados, ¿no? De esa persona que es solo destinada al turista, que quiere venderte, que quiere sacarte la rupia como pueda. Pero en general, una vez que sales un poco de ese circuito, la gente es súper cálida. El bengalí tiene fama de ser un tío culto, es la cuna de Tagore, de Satyajit Ray, del gran cine que ganó el Oscar, este hombre, el Oscar honorífico. Entonces era la cuna cultural de la India, y en ese sentido todavía mantiene la gente un diálogo muy, muy rico. Si hablas inglés puedes realmente descubrir cosas fascinantes de esa parte de la India, que curiosamente ahora que la India está despegando tanto, como China, como Brasil, ahora en este mundo estamos en cambio, recordemos que 7 de los 10 países que más crecen en el planeta son africanos, están creciendo al 8% del PIB, algo que ya querríamos aquí, ¿no?
Desde luego.
Estamos en un mundo en cambio, en un mundo donde el poder está del norte a sur, está fluctuando, más allá de las crisis que tenemos en Europa, y en este sentido, Calcuta se ha quedado relegada. ¿Por qué se ha quedado relegada? Porque es una ciudad comunista. Desde hace 50 años ha sido gobernada por los comunistas, recientemente ha dejado de estarlo, pero en ese sentido no se ha subido al carro como Bangalore, Bombay, Nueva Delhi, de las últimas tecnologías, sino que cada vez que querían poner una industria en Calcuta se armaba una gran huelga general, la líder de la oposición, Mamata Banerjee, salía a la calle y paraba la ciudad, y la ciudad no pudo crecer por eso, ahogada por esa solidaridad malentendida y por ese comunismo tan omnipresente, ¿no? Y el resto de la India sí que se ve un cambio espectacular, ¿no?
También puede haber cierta causa de esa pobreza galopante en esa cincuentena de comunismo tan, tan asfixiante.
Sí, lo ha sido. Es una ciudad, en sentido, colapsada a perpetuidad. Yo me acuerdo, viví 3 años ahí, hice una película, tengo un libro también, 2 libros sobre Calcuta, y era constantemente las huelgas. Día sí, día no, había una huelga general o una huelga de transporte o los sindicatos muy fuertes, y eso en los años 90 es cuando la India decide abrirse las puertas a los mercados, ¿no? Uh-huh. Y empezar a crecer, porque su gran tirón, con sobre todo en la ingeniería, ¿no? Es un país muy puntero en ese sentido, con buena mano de obra. Y Calcuta se queda al margen, ¿no? Porque vive colapsada en su pequeña política interna y en sus disputas y en sus huelgas generales y sus sindicatos todopoderosos, ¿no?
No obstante, seguía recibiendo visitantes o, en fin, más bien emigrantes desde el campo hacia Calcuta, pese a que en otras ciudades o grandes ciudades indias las posibilidades de desarrollo quizá fueran mayor, que llama un poco quizá la atención, ¿no?
Sí, pero es que este es un país tan grande y tan diverso que es muy, digamos, irte del norte de la India al sur, donde hay más trabajo, a Bombay, es un viaje muy largo, ¿no? Y a la gente le queda muy lejos, pero sí, para alguien que está pasando hambre en el campo y se Calcuta, algo encuentran de comer al menos, ¿no? Eso es lo que siempre te dice la gente. Vivo en la calle, pero algo rebuscando la basura, no me muero de hambre, ¿no?
Duro. Bueno, vamos a hablar de gastronomía en Calcuta. El choque cultural, bueno, es el que es y uno uh-huh. puede más o menos sobreponerse, pero el choque gastronómico sí que tiene que ser una cosa interesante, ¿no? ¿Qué se come en Calcuta que tiene de peculiar?
Digamos, es la comida india, que es fascinante, al menos a mí me encanta, y el choque cultural también es muy interesante, por todo lo que uno aprende de uno mismo, ¿no? A situarte frente a la pobreza extrema, también lo que te decía al principio, ¿quién soy y qué suerte he tenido en la vida y qué puedo hacer para cambiar las cosas? No te haces muchas preguntas. Uh-huh. Y la gastronomía india también es muy, tiene muchas preguntas implícitas todo el tiempo, ¿no? Porque es una gastronomía rica en hidratos, rica en especias, rica, sobre todo porque habla de unas condiciones de vida también, que cualquier cosa se metía y se cocía y se le ponía picante para disimular lo que hubiera dentro, ¿no? Y muchas veces te preguntas, ¿qué tiene esto dentro?
¿No? Da igual, no importa. Exacto. Lo que no mata engorda, y si está bien aromatizado.
Digamos, lo que se diferencia de la comida bengalí, que tiene su propia gastronomía, uh-huh. es una influencia más grande musulmana, y quizás los puris, que son unos panes fritos y algunos pequeños detalles, pero básicamente lo que vas a comer es la comida india que todos conocemos, ¿no? Del dal, que son las lentejas, del sobji, que son los vegetales, el curry vegetales, de los chapatis, de los paratas, de todo este pan tan rico, y del tandoori, todo eso está en Calcuta, más algunos elementos de la comida bengalí que son de orientación más musulmana, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, hemos hablado del centro de Memorial, en fin. Calcuta es una ciudad muy extensa, muy, muy grande en el terreno. ¿Qué hay que visitar de las afueras o de zonas no tan céntricas? En fin, haznos un pequeño recorrido por las zonas que tiene esa ciudad tan enorme.
Yo iría del centro de la ciudad, iría a Kaligat, que es donde está el Barrio Rojo, uh-huh. porque como fenómeno es muy interesante, donde se queman los muertos, donde están las escaleras donde se queman los muertos, pues sí. Por ahí pasa el Ganges,
sí.
Y donde está el primer hogar de la Madre Teresa, que uh-huh. es Nirmalaji Dey, que es el hogar de para los moribundos, ¿no? El primer hogar que en esa gran hambruna del año 43 ella abre para acoger a los moribundos, y todavía sigue funcionando, y todavía gente de la calle que está en condiciones extremas es llevada ahí para morir o para que recen por ella, ¿no? Y en ese sentido es Kali, y también en Kaligat está el cuarto elemento que es muy importante, que es el templo de la diosa Kali, La diosa Kali es la madrina de Calcuta y paradójicamente es una mujer que lleva 14 calaveras de hombre colgando del cuello, de cabezas, porque decapitó a 14 hombres. Entonces ya como símbolo ya es muy sangriento, ¿no? Lo que implica Kali, la destrucción para construir, ¿no? Como metáfora del hinduismo. Entonces en ese, yo iría, en primer lugar, para salir del centro de la ciudad, ir a Kaligat, a Kali, que es fundamental.
Uh-huh. Y después, una vez que hemos visto Kaligat, el Ganges, en fin, río sagrado, tiene su, en fin, su connotación, bueno, religiosa, y luego también como, en fin, como manera de conocer la cultura y de una pequeña inmersión, valga la imagen, ¿no? ¿En qué punto conviene ir a ver el Ganges en pleno apogeo?
Es fantástico, es importantísimo ver. Primero coges un barco y ves la ciudad desde el río, ¿no? Lo cual es una ciudad muy impactante. Ves el puente de Hooghly, sobre el río Hooghly, el puente de Howrah, que es el puente peatonal más tradicional, peatonalmente, porque también pasan vehículos, más transitado del mundo. 1 millón de personas entra cada día a Calcuta, caminando, cargando cosas.
Así. 1 millón de personas caminando.
Sí, tú lo ves o desde el puente o desde el agua, pasas por debajo de un bote y es realmente impactante. Eso te habla de la del imán que es Calcuta, económico, del poder que tiene y de cuánta gente va a buscarse ahí la vida. Y navegar el Ganges tiene magia, y es un río, yo me he bañado una que otra vez, bastante más limpio, sobre todo en esa parte que es más ancho. Estamos casi en la desembocadura, ya viene Bangladesh y vienen los Sundarbans, que es una zona de archipiélagos, todos los archipiélagos, todo el delta, perdón, del Ganges, que ya ahí se vuelve más limpio que, por ejemplo, en Benares o en el norte, donde es,
hemos visto mil imágenes,
exacto,
¿no?
Donde casi las piras funerarias y todo, no es muy agradable. Ahí también me he bañado, pero es que en general me baño en todas partes, mi trabajo.
Hay que
probar todo, exactamente.
Oye, y una vez que ya hemos visto las ciudades del Ganges, hemos hecho un pequeño recorrido. Luego, cosas de orden práctico, ¿qué precauciones hay que tener para un español que viaja a la India, de tipo de vacunas o de tener especial cuidado con la alimentación o con el agua? ¿Qué recomendaciones así prácticas hay que tener en cuenta?
Bueno, casi siempre el agua embotellada, evitar las ensaladas.
¿Por qué las ensaladas?
Porque se lavan con el agua del grifo, y eso tiene toda una serie de bacterias que no tenemos aquí y que puedes terminar en el suelo de la habitación con retortijones. Tampoco es grave, yo he tenido de todo y a nadie, digamos, a menos que sea algo muy específico, unas ciertas bacterias, no te va a pasar nada más que perder unos kilos, que nunca viene mal,
nunca sabes más.
Y yo soy en eso también un kamikaze. Yo como en la calle, me gusta la comida callejera, pero recomendaría a la gente que no lo haga. Uh-huh. Y la malaria, he tenido 8 veces malaria y no es una experiencia grata, y en sentido, en estos meses, sobre todo hasta septiembre, octubre, que es cuando están los monzones y hay más mosquitos, sí, por las noches manga larga y ponerse repelente y ponerse la
mosquitera.
La mosquitera, exactamente, a la cama. Dormir, no cuesta nada.
Tener cuidadico. ¿Cuántos millones de habitantes tiene la ciudad?
13.
13 millones de habitantes. Mm. ¿Qué? Uno no se hace mucha idea de lo que es una ciudad, y más una ciudad donde la gente vive en la calle, ¿no? Porque, en fin, es un tránsito de gente constante.
Y de cabras y de vacas y de todo lo que quieras. Por eso, Calcuta, más que ir a ver lugares, yo me sentaría en un café en el centro de la ciudad y vería la vida pasar, ¿no?
A ver pasar la gente. Y las vacas de las que hacías mención, que es animal sagrado, y verdaderamente, ¿cómo es esa relación del indio con la vaca?
En ese sentido, como Calcuta fue comunista, y en sentido no tiene religión, están prohibidas. Pero sí que en los barrios la gente todavía las tiene. No es Delhi, de que las encuentras a mitad de la calle
y todo el mundo las trata con respeto.
Exacto. En Calcuta siempre ha estado prohibidas, pero sí, cuando empiezas a callejear en los barrios, sí que las ves por todas partes. Interrumpen el tráfico de bicicletas, todo este caos, ¿no? De mierda en el suelo y basura y cuervos y niños desnudos jugando. La verdad que es... pocos lugares te estimulan tanto los sentidos como la India. Y te lo digo que he pasado los últimos 10 años trabajando en África y en Oriente Medio, porque ya Asia hace mucho que no vuelvo con tanta insistencia, y tengo nostalgia de Calcuta por lo que implica, ¿no? De la India. Para los sentidos no hay nada, no he visto ningún otro lugar en el planeta tan estimulante, ¿no?
Esa mezcla de lo, ¿no?, de la civilización, esa huella que dejó el Imperio Inglés y en fin, y todo lo oriental. En fin, es una mezcla que en efecto tiene que ser estimulante. Yo estoy deseando ir a India en concreto. A Calcuta es uno de los lugares que tengo
entre
ceja y ceja. Como, en fin, tendré que buscar una ocasión, no sé, un viaje de novios o una ocasión así especial, porque si no, me parece a mí que está complicado. Pero desde luego, sugerente y por no hablar, lo que pasa es que, claro, por radio de los olores, de los aromas, es complicado hablar, ¿no? Porque también tiene que ser una faceta muy, muy sugerente, aunque no sé si a veces para demasiado bien, ¿no? En Calcuta.
Sí, al no haber servicio de recogida de basura, prácticamente la gente tira todo a la calle, ¿no? Estamos hablando de desperdicios orgánicos. Poco a poco las bolsas van llegando. Yo cuando recuerdo cuando vivía en Calcuta, en el año 94, cuando llegué a vivir ahí, no había ni pilas, ni había ni Coca-Cola, por ejemplo. Me acuerdo el día que llegó la Coca-Cola. Digamos, toda esta cultura del envase de plástico recién está llegando. Entonces, había mucha basura, pero eran cáscaras de plátanos, era orgánica. Vamos a ver ahora la ciudad, ahora que voy a ir dentro de un mes a rodar para Canal Plus, vuelvo a Calcuta después de tantos años a ver cómo se ha transformado este sentido, si el plástico, las pilas, si está transformando el paisaje urbano y haciéndolo más terrible en ese sentido, ¿no? Porque no, son cosas que no se descomponen, que pueden quedar ahí ad eternum, ¿no?
Para ir cerrando, que si no las señales horarias nos comen, ¿está teniendo influencia toda la industria del cine indio en Calcuta o está más en Delhi o en otras ciudades? ¿Qué medida tiene influencia?
No, Calcuta siempre fue la cuna del cine de autor, digamos. Estaba Satyajit Ray, que es un gran director de cine, que la trilogía de Apu os la recomiendo, se encuentra en todas partes aquí en Madrid, y ganó el Oscar honorífico por esta gran trilogía, pero es un cine de autor muy lento, de blanco y negro, de planos larguísimos. Nunca entró en esta dinámica de Bollywood, de las canciones, siempre fue, como te decía al principio, la parte culta de Tagore, que fue otro premio Nobel, que con su poesía, el bengalí siempre estuvo orgulloso de su gran acervo cultural y el cine en sentido. Yo iría al cine en Calcuta porque es una experiencia maravillosa, duran 3-4 horas, la gente para, come y es un cine indio de autor.
Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos y la canción que suena de los Dire Straits, Romeo y Julieta, en fin, pues si hay alguien que esté enamorado, que espero que sí, desde luego, porque es una cosa buena, y quien no lo esté, pues que disfrute igualmente la canción. Hernán Zin, ha sido un verdadero placer este paseo que nos hemos pegado por Calcuta y, en fin, dentro de un par de semanas o de una semana, en fin, el tiempo que sea, pues más. Muchísimas gracias.
Un placer, Fran. Buenos días a todos.
Pues dejamos con Dire Straits y ya sabes que en unos minutitos viene Fernando de Aro para dar toda la información de la mañana aquí en COPE. Nosotros nos reencontramos mañana en torno a la 1:30 de la madrugada. Gracias a todo el equipo y a ti, que pases un buen día. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you.